¿Saben ustedes quién ha venido a vernos? Don Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, que a la sazón es el ministro de Educación, Cultura y Deporte desde hace algunos meses. Querido amigo, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, yo estoy muy bien.
Eso es. Muy navideño ya, me imagino,
¿no? Todavía no, ¿eh? Muy en campaña electoral. Oh. En la Navidad he visto ayer en Madrid que estaban ya poniendo las primeras luces, paseando con mi hija. Dije, fíjate, ya ha llegado la Navidad, pero de momento yo creo que tenemos la campaña electoral antes, ¿eh?
Pues les va a coger todo, en fin, todo el tramo previo de la Navidad cara hasta el 20 de diciembre.
Pues sí.
Cuyo día determinará cuál es el próximo gobierno y si es uno que afecta o que más o menos contenga la presencia de su partido. ¿Usted cree que liderarán ustedes eso que se llama un pacto para la educación, que es una cosa de la que vengo oyendo hablar desde que estaba en el proceso de desasnado en el colegio? Un pacto entre todos los partidos, del que todos los partidos hablan, pero luego no se ponen de acuerdo.
Pues es verdad, yo también he ido a hablar mucho desde hace mucho tiempo de él. Pero fíjese, desde que yo estoy en el ministerio, cuando voy por la calle, la gente me lo dice. Oiga, a ver si se ponen ustedes de acuerdo en la educación. Porque la educación le importa a todo el mundo, porque es muy importante y porque la gente quiere certidumbre, quiere seguridad. A mí, cuando oigo hablar a algunos líderes políticos, lo primero que vamos a hacer si ganamos las elecciones, si gobernamos, es derogar la ley actual. Oiga, yo eso no lo entiendo. La ley actual se podrá modificar, se podrá reformar. Habrá cosas que a algunos no le gusten. Eso es legítimo. Pero que el propósito sea derogar lo que hay es una mala idea. Yo, cuando fui nombrado por el presidente del gobierno, me propuse que la ley en vigor entrara con normalidad, porque creo que eso es lo que querían las familias y los docentes. Y debo decir que con la ayuda de las comunidades autónomas y de la comunidad docente, ha entrado con normalidad. 8.111.000 niños, 1.500.000 universitarios, 670.000 docentes, 18.000 centros. Todo eso, en septiembre, octubre, ha entrado en vigor con normalidad. Y a mí me parece que la normalidad es certidumbre, es seguridad, es una buena cosa. Por tanto, si conseguimos hacer un pacto educativo, y a mí me parece que eso no es imposible, si conseguimos quitar la educación del centro del debate político para convertirla en el centro de un proyecto nacional, yo creo que haremos un buen servicio al país.
Ya, pero la idea que tienen ustedes de la educación no se parece en nada a la que tienen otros partidos, como el Partido Socialista, por ejemplo.
Mire, yo no estoy tan seguro de que estemos tan alejados. Yo creo que todos analizamos correctamente cuáles son las debilidades del sistema educativo español. El abandono temprano, el que haya mucha gente, muchos niños que después de los 16 años, cuando acaba la enseñanza obligatoria, no vuelven a estudiar. Es que estábamos en torno al 27%, que es enorme. Porque, claro, cuando dejan de estudiar, cuando se ponen a trabajar, si luego se quedan en el paro, es muy difícil que encuentren otro trabajo. Bueno, eso ya lo hemos bajado al 20%, estamos en la buena dirección. Yo creo que el tema de las evaluaciones también es un tema en el que tiene que haber un cierto consenso. Que a lo mejor no sea esta o aquella la manera de hacerlas, eso se puede debatir, yo eso estoy abierto. Pero que un sistema que no se evalúa, se devalúa, es de sentido común. Todos tenemos que evaluar lo que hacemos en todo momento. Y así, el que haya, por ejemplo, como hace la ley, un núcleo de asignaturas, las llamadas troncales, que son las mismas en toda España, con independencia de donde uno viva, a mí me parece que también es una buena idea. El fomentar la formación profesional, pues también lo es. El crear un mapa de empleabilidad para que los que van a empezar una carrera sepan las posibilidades que tienen luego de encontrar trabajo si estudian esa carrera o van en esa línea de formación profesional. Pues a mí me parece bien. Yo he visto que hay, y he intentado poner en estos meses, piedrecitas en el camino del pacto en temas como la convivencia escolar, el aprendizaje de lenguas, la necesidad de programación, en el que yo no veo que haya grandes discrepancias, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que fijarse más en lo que nos une que en aquello que lo que nos desune. Y lo que veo, por lo menos en los programas de los partidos y en las declaraciones, es una buena voluntad, una buena disposición a ese gran pacto. Insisto, colocar el centro de educación en el debate nacional de un gran acuerdo nacional. A mí me parece que eso es una buena idea, Carlos.
Y dígame, el informe de la OCDE que ha estudiado varios países, reprocha a España que no se hagan evaluaciones a los profesores. ¿Le concede usted a eso algún tipo de importancia?
Yo le concedo la importancia que tiene, y es que es un estudio comparado en el que, al final, todos los países de nuestro entorno, aquellos países donde la educación está en el primer plano, aquellos países que han hecho un gran esfuerzo para que la educación sea competitiva y sirva a la gente, tienen evaluaciones. Yo creo que ese es un tema, diría yo, de sentido común. Y por ello, el que luego las evaluaciones sean de esta manera o de otra, eso se puede discutir. Eso se puede debatir, pero yo creo que eso no debe hacernos perder de vista que la evaluación es necesaria. Y mire, yo precisamente porque quiero situar a los docentes en el centro del debate, porque creo que sin los docentes, sin su compromiso, sin su participación, es muy difícil que el sistema funcione, encargué a una persona con experiencia y con prestigio, catedrático de filosofía de instituto, al profesor Marina, el que nos hiciera un borrador sobre este tema. Lo va a presentar, nos lo va a entregar dentro de unos días, y yo con ese borrador quiero que sea un primer punto de partida para que todos, la comunidad docente, los partidos políticos, los sindicatos, todos opinemos. Esa es una medida un poco europea, ya sabe usted que yo me he dedicado a temas europeos durante mucho tiempo, y eso de presentar un primer papel para debatir sobre él se hace en Europa generalmente con buenos resultados. Eso es lo que yo quiero. Después de la campaña electoral, después del 20 de diciembre, tener un primer papel que sea también un primer punto de partida para llegar a ese acuerdo sobre la función docente en universitaria. Porque, insisto, poner a los profesores en el centro del sistema me parece también capital. Y eso también lo dice el informe de la OCDE.
Dice Marina, no pueden cobrar lo mismo los profesores buenos que los malos. ¿Pero quién decide quiénes son los buenos y los malos?
Bueno, mire, eso tiene hay sistemas de evaluación que dependen fundamentalmente de los centros docentes. Luego tenemos un sistema de evaluación a nivel nacional que ya existe y que precisamente su modificación llevaré a uno de los últimos consejos de ministros, se llama la ANECA. O sea, que lo que tenemos que ver también es un sistema de evaluación que sea objetivo y que la gente, los profesores, sepan a qué atenerse. Yo creo que sobre eso hay mucha literatura comparada de otros países, pero yo creo que eso también es bueno. En todas partes incentivamos a aquellos que más responsables son, que más esfuerzo hacen, que más ganas le ponen a las cosas, porque incentivar en cualquier actividad humana es una buena cosa. No hay que esperar al reino de los cielos para premiar a los buenos y castigar a los malos, ¿verdad? No hay que hacerlo en la tierra, ¿no? Pero yo creo que ese es un tema que podemos debatir. Yo veo que es un tema que al principio era tabú y veo en los debates que se está abriendo paso. A mí me parece que debatir con franqueza y con claridad es bueno. Insisto, la comunidad docente tiene que estar muy implicada en todo este proceso.
Me interesó una frase que dijo usted hace poco en una sesión de control al gobierno. El IVA cultural no existe.
Así es.
Quizá porque una cosa tributa al 4, otra al 40, al 21, perdón.
Y otra al 10.
Y otra al 10.
Sí, aquí hay una especie de mantra, ¿verdad? Que todo el mundo habla de, vaya a bajar el IVA cultural. El IVA cultural no existe. A la industria cultural se le aplican tres tipos de IVA. El IVA super reducido, que se aplica, por ejemplo, a libros y publicaciones, que son aproximadamente el 43% de la industria cultural. Es decir, que en España el IVA cultural super reducido, 4%, se aplica al 40 y tantos% de la industria cultural. El 10% al resto. Y luego hay un tipo alto, el 21%, para la entrada de cines o de espectáculos. Y todo el mundo, cuando habla del IVA cultural, se refiere exclusivamente a ese. Yo sobre ese ya he dicho cuál es la posición del gobierno. A nosotros queremos bajarlo y que nos gustará bajarlo, porque en el ADN del Partido Popular está que el dinero donde mejor se encuentra es en los bolsillos de los contribuyentes. Y por tanto ahí es donde debe estar, para que hagan lo que quieran. Lo que pasa es que tenemos que cumplir con unos objetivos de reducción de déficit de Bruselas. Este año 15.000 millones de euros, y no nos ha casado en esta ocasión, pero que queremos bajarlo, sin duda, como hemos bajado los impuestos, pues también lo haremos. Lo que pasa es que un partido responsable sabe que no se puede hacer todo al mismo tiempo. pero lo haremos. Yo lo he dicho, se lo he dicho al sector y les he dicho que tengan confianza. Lo haremos. Ahora, también quiero decir una cosa, Carlos. En estos momentos, en España, la presencia de espectadores en cines, en teatros, en espectáculos, es muy grande, mucho más grande que hace unos años. Y la cuestión no es el IVA, la cuestión es que ha mejorado la situación económica. La gente, cuando tiene más dinero, va a los espectáculos. Y tengo que decir que en España, en estos momentos, en teatro, en conciertos, en cine, está como nunca, ¿eh? Como nunca. De lo cual tenemos que estar contentos.
¿Cuántos universitarios sobran en España?
En España no sobra nadie y tampoco sobra ningún universitario. Eso es una. Usted me lo dice porque apareció en un periódico ese titular. Yo jamás dije eso. Yo lo que dije en Alemania, en un debate sobre formación profesional, es que en España las cifras objetivas que daba Eurostat sobre España es que había más universitarios que la media europea y menos gente que hacía formación profesional que la media europea. Y de ahí alguno extrajo un titular que yo jamás dije. Yo estoy a favor de la libertad y, por tanto, a favor de que cada uno haga lo que quiera. Y lo que estamos haciendo en el Ministerio, respetando la libertad de cada cual, es haciendo un mapa de empleabilidad. Es decir, diciéndole a la gente, oiga, mire usted, si opta usted por esta formación profesional o por esta carrera, vea usted las posibilidades que tendrá luego de encontrar un empleo. Para evitarnos ese reproche que muchas veces se oye, esta misma mañana leía yo un informe de yo estudié no sé qué carrera y ahora no tengo más remedio que buscar trabajo o emplearme como camarero. Pero la libertad es fundamental, aquí no sobra nadie y cada uno tiene que hacer aquello que quiera.
Le quiero preguntar, mis compañeros, algunas de las cosas que seguramente atañen a su ministerio. Vamos a ver, ¿quién comienza? Maite.
Buenos días, señor Méndez de Vigo.
Hola, Maite, buenos
Yo
días.
Quería hablar un poco más de política en general. Usted, a pesar de haber tenido esas competencias en educación, es buen conocedor de la política española y seguro que de alguna manera ha proyectado lo que puede ocurrir después de las elecciones. No le pido que nos vaticine lo que va a ocurrir porque ninguno lo sabemos, pero es consciente seguramente de que su partido, por mucho que lo van a intentar, seguramente no va a poder decidir solo conformar gobierno, sino que va a necesitar probablemente el apoyo de Albert Rivera. No sé si usted cree que Albert Rivera ha dado las señales suficientes de que ese apoyo va a estar ahí, de que no va a haber ninguna duda, aunque sea con condiciones leoninas y con grandes exigencias como ha hecho en la Comunidad de Madrid, o por el contrario se malicia que si suma Ciudadanos con Podemos y con el Partido Socialista intentarán conformar un gobierno y que el Partido Popular no revalide esa opción.
Es muy difícil dar una respuesta porque efectivamente el señor Rivera no ha dicho con quién va a pactar. Y mira, a mí otro día me decía una comisaria europea que vino a Madrid, estuvimos hablando de política, y me decía una cosa en la que yo comparto. Y yo, esto es una cosa extraña en Europa. Uno, cuando acude a unas elecciones, explica a los electores con quién va a pactar en caso de que sus diputados sean necesarios para formar una mayoría. Es decir, en Alemania todo el mundo sabía que si podían pactar liberales y democristianos, gobernarían. Y del otro lado sabías que socialdemócratas pactarían con los verdes si podían. Luego, al final, pues no se produjo nada de esto porque no hubo los liberales que quedaron fuera del Parlamento. Pero a priori todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Eso yo creo que es madurez democrática. Y también entra dentro de la lógica. La gente quiere saber lo que pasa con su voto. A mí me gustaría saber, si yo no votase al Partido Popular, cosa que hago, ¿qué van a hacer los otros partidos? ¿A quién van a apoyar? ¿Qué va a pasar con mi voto? ¿No? Y por tanto creo que sería bueno que se fueran decantando y contándolo con total normalidad. Oiga, si fuera necesario, evidentemente habría un acuerdo de gobierno, estas cosas hay que hacerlas sobre un programa de legislatura, sobre pactos concretos, pero lo que sería muy extraño, primero es que en España no gobernara el partido más votado, cosa que ha sido siempre así. Y segundo, tenemos el caso de Portugal, ¿eh? El caso de Portugal es muy llamativo, ha sucedido hace unas semanas solamente, ganó el equivalente al Partido Popular y se juntaron todos los demás, toda la izquierda, y hoy va a gobernar Antonio Costa, que es del Partido Socialista, y antes Antonio Costa dijo que jamás gobernaría con el equivalente a Podemos. Bueno, y luego lo hizo. A mí eso no me parece bien, no me parece una prueba de madurez. Yo creo que a los electores hay que contarles lo que uno va a hacer para que no se lleven sorpresas, para que creyendo unos que su voto luego va a apuntalar al partido mayoritario, pues se encuentre con que no es así. Por tanto, a mí me gustaría que todo eso se clarificara, y creo que las campañas electorales deben servir también para eso.
Gorbe, Gistau.
Buenos días, ministro.
Buenos días.
Soy David. Quería hacer una pregunta un poco más personal. A mí me sorprendió mucho cuando usted fue nombrado ministro para tapar el hueco que dejaba la marcha de Wert, que fue uno de los ministros más polémicos de la legislatura, y no tiene por qué ser peyorativo esto que digo, pero a mí me sorprendió que alguien que estaba...
Yo estoy diciendo cosas peyorativas todo el rato, me ha puesto para tapar el hueco, vayan por Dios.
No, por eso, ese es el sentido de mi pregunta. Usted tenía en Europa un cargo para el que me consta que tiene una gran vocación, y aceptó venir de ministro con apenas unas semanas de legislatura, es decir, con la imposibilidad absoluta de levantar proyectos de largo aliento, a menos que sea usted refrendado ahora por las elecciones. Entonces yo siempre me pregunté, ¿por qué? ¿Por disciplina? ¿Por favor personal del presidente? ¿O porque de verdad creyó que era momento de venir a Madrid, aunque fuera para jugar los minutos de la basura del partido?
Mire, yo creo que cuando uno está en un proyecto político, uno está para servir. Por tanto, el presidente del gobierno te pide que asumas una responsabilidad, y yo lo hice enormemente contento, satisfecho y honrado, porque ser ministro de España es un gran honor. Y luego, eso que me ha dicho usted, los de los minutos basura, como el
baloncesto... Es una expresión deportiva, ¿eh? Tampoco, es peyorativo.
No, ya lo sé. No, si además yo soy muy aficionado al baloncesto. O sea que, mire, yo ya, a mí me lo dijeron en el Congreso de los Diputados, algunos diputados de la oposición, ¿no?, con cierta sorna. Y yo les dije dos cosas. Le dije, bueno, primero, ustedes no se rían mucho, que a ustedes les disolverán antes que a mí. Y cuando ustedes ya no sean diputados, yo seguiré siendo ministro. Y segundo, oiga, en los minutos de la basura uno puede hacer muchas cosas. Y yo llevo 5 meses aquí y mire usted, pues hemos sentado, modestamente, ¿verdad?, pero hemos sentado las bases de ese pacto educativo escolar. Yo creo que vamos en la buena dirección. Hemos dado tranquilidad a docentes y a familias en lo que respecta al curso escolar y al curso universitario. Las relaciones con los rectores son muy buenas. El plan de convivencia lo estamos poniendo en marcha y yo creo que va muy bien. Vamos a dar un impulso a la formación profesional dual. Oiga, pues la verdad es que esta basura está sirviendo para mucho, ¿no?
A ver, Gorge.
Buenos días, ministro.
Eso de la basura me recuerda a la colleja, ¿no?
Ayer, ministro, en el debate, no sé si tuvo ocasión de verlo, Rivera hizo mucha insistencia en la necesidad de un pacto educativo para que los planes de estudios en este país dejen de ser del PP o del PSOE, del PSOE o del PP, que es lo que han sido durante todo el periodo democrático, y tener la ambición de alcanzar un gran pacto de Estado. ¿Usted se ve con fuerzas para hacer una reforma educativa si el PP, que es una de las posibilidades más claras, alcanza el gobierno con el apoyo de Ciudadanos, pactando con todas las fuerzas políticas, incluyendo a Podemos, un pacto educativo de largo aliento, un pacto educativo que no sea no tenga un sello ideológico?
Pues mire, yo creo que esa debía ser una aspiración nacional. Yo creo que esa es de las cosas que la gente te pide por la calle, y que serían buenas, porque daría, insisto, estabilidad, daría tranquilidad, daría certeza, y sacaríamos la educación del centro del debate político para convertirla en el soporte de un gran acuerdo nacional. A mí me parece muy bien, y mire, a mí me parece positivo el que ahora todo el mundo hable del pacto educativo nacional. Hace 5 meses nadie hablaba de eso. Hace 5 meses solamente oía yo el acuerdo de los partidos políticos de derogar la LOMCE. Ahora hablan ya de hacer un pacto. A mí me parece bien. Y yo, desde luego, y el Partido Popular, estamos dispuestos a ello porque creemos que está en el interés de la gente. Y eso es lo que nos preocupa.
Don Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, que es ministro de Educación, Cultura y Deporte, esta mañana nos ha atendido amablemente en tiempo de Adviento. Espero que la carrera de aquí hasta el día 20 de diciembre le sea leve. Sobre todo que le sea grata.
Me va a ser gratísima porque además soy candidato por Palencia, que es una muy buena tierra para ser candidato.
¿Cómo? Me lo va a contar usted a mí.
Usted que hace el camino de Santiago.
Por eso. Mi querido amigo, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Carlos. Adiós.